Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo, directora académica del curso de evaluación con carácter diagnóstico formativo y miembro del programa Formador de Formadores de la UNAD. La doctora Martínez es doctoranda en educación con especialidad en mediación pedagógica, magíster en educación, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, especialista en docencia del español como lengua propia, especialista en evaluación de la educación a distancia en entornos virtuales, licenciada en español y lenguas extranjeras. En esta oportunidad nos hablará sobre la resignificación del ser y el hacer docente. Doctora Diana Lizeth Martínez, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cibersofía.
Hola Giovanni, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Qué hermosa labor a la que fuimos llamados. Partamos de que es posible imaginar, planificar e implementar una forma diferente de educar en la medida en que lo hagamos con una pedagogía inclusiva y transformadora. De esta manera podríamos ligar nuestras prácticas al futuro que queremos construir desde la transformación de la cotidianidad. En este sentido, los procesos de reflexión sobre nuestras propias acciones pedagógicas se constituyen en un proceso fundamental para su resignificación. Como educadores, es nuestra responsabilidad estar en constante transformación en pro de la formación de seres y sociedades más justas, incluyentes, solidarias y felices. Invitémonos entonces a ser creadores de nuevas estrategias, actividades, procedimientos y formas de mediación de los aprendizajes que se conciban desde la acción en contexto, la interlocución, el reconocimiento de la otredad, la creatividad, la expresividad y la relacionalidad. Muy bien, estamos en Cibersofía, estamos con la doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo. Ella nos está hablando sobre un tema muy interesante que es la resignificación del ser y el hacer docente. Doctora Martínez, pero yo sigo insistiendo en la masa crítica porque es que me parece que un apoyo académico y técnico de semejante dimensión, porque no solamente fue local, sino fue a nivel nacional, o sea, requiere un trabajo logístico muy grande. Coméntenos cómo se desarrolló ese impresionante trabajo.
Es cierto, llegar a 2.695 docentes a nivel nacional con unas actividades completamente sincronizadas, por decirlo así. Olvidé de pronto comentarte anteriormente que eran 5 módulos, 3 de los cuales, bueno, ellos tomaban únicamente 3. 2 de los 3 eran electivos, o sea que cada estudiante tenía su propia ruta de aprendizaje. Es bastante complejo. Lo logramos con un grupo de trabajo fuerte. Teníamos un coordinador, Elkin Betancourt, fue el coordinador administrativo de todo el proceso. Yo fui la directora académica del curso. Teníamos 3 funcionarios de equipo técnico, tecnológico, soporte. Teníamos un asistente y un diseñador. fue como el equipo base que estaba en la sede nacional. En el resto de las regiones teníamos, bueno, nuestro líder de escuela, que es el líder que es como el espejo de la decanatura. Trabajamos en 40 centros a nivel nacional. Sabes que la universidad en el momento tiene 63 centros. Nosotros tuvimos el curso en 40 de los 63. Trabajamos de la mano con los líderes, con los directores y con los docentes que fueron contratados con exclusividad para esto. Bueno, y la universidad contrató 74 docentes para acompañar el proceso, además del grupo base del que te hablaba hace un momento. Y con el grupo base nos reuníamos semanalmente para mirar todas las emergencias, pero bueno, emergencias me refiero no a apagar incendios, como se dice coloquialmente, sino a las cosas que iban emergiendo en el proceso. Lo analizábamos en conjunto y yo me reunía semanalmente con el grupo de los 74 docentes a compartirles el material académico para los encuentros presenciales, las guías virtuales, y entre todos trabajábamos sobre ello. Entonces, además de que eran pues docentes muy bien preparados para este proceso, también iban recibiendo una capacitación continua. Y la comunicación era muy, muy, muy importante. Además de estas reuniones semanales, nos hablábamos por teléfono cada vez que ellos lo necesitaban, por WhatsApp. Y esto hizo que las actividades pudieran sincronizarse en todo el país.
Bueno, generalmente, doctora Martínez, en este tipo de actividades y proyectos se tienen experiencias. Algunas ya nos ha comentado usted, pero ¿hay alguna anécdota específica que la haya marcado usted?
Una de ellas, una docente que estaba en el SEAD de Popayán. Esta docente era una docente bastante rígida, que bueno, entró a chocar un poco con su grupo de estudiantes cuando llegó al colegio. Ella llegó a un colegio de estudiantes afro, con una rigidez casi que única. Los estudiantes afro y las comunidades tienen otras formas de interactuar, ¿no? Ellos trabajan o aprenden más alrededor de la música, de los cantos, bueno, en fin, cada comunidad pues tiene sus formas de interactuar. Ella llegó más solicitando, bueno, este cierto tipo de tareas, exigiendo varias cosas a los que los estudiantes no estaban acostumbrados. Comenzó el proceso. Lamentablemente, ella también empezó a sufrir una enfermedad grave. Ella dice que el curso la acompañó bastante porque mediante las reflexiones que se hacían allí, en las que los invitábamos más a valorar cada cosa sencilla de la vida, a valorar la otredad, a escuchar, a reconocer, a no sentirnos los dueños únicos de la verdad. Ella empezó a tratar a los estudiantes de forma diferente. Ella dice, bueno, también tengo esta enfermedad en este momento y me doy cuenta que la verdad no está en lo que dicen los libros, en lo que yo exijo, sino que es más importante ser feliz, estar tranquilo, estar bien, tener una paz espiritual y hacer sentir bien a los otros. Fue tal el acompañamiento que fue el curso para ella, la formadora también espectacular, que al hacer estos cambios, los estudiantes empezaron a verla de una forma diferente. Llegó, bueno, en las últimas sesiones muy sonriente, nos decía que no quería que terminara el curso, que se la había resignificado en su labor y también había resignificado su enfermedad. Hace un tiempo leía un libro del doctor Larry Osei que nos mencionaba eso. Él nos decía que todo en la vida debe tener un sentido y que a veces incluso la enfermedad tiene un sentido. Entonces, ella lo vio así. El curso transformó. Otras cosas que nosotros hicimos en el curso, nosotros decíamos que pensaran en unas estrategias de renovación curricular. Eso suena como el coco. El currículo, bueno, como lo que estamos acostumbrados. Pero nosotros empezamos a decir, bueno, recuerda una experiencia de aprendizaje de tu niñez. ¿Cómo te gustaba aprender? ¿Por qué te gustó tanto? ¿Cuál era tu profe favorito? ¿Qué hizo ese profe para convertirse en tu profe favorito? Entonces es como empezar a recordar nuestras propias experiencias y darnos cuenta de que más importante que los libros es la vida. El aprendizaje es una experiencia vital. Y reconociendo eso, reflexionando sobre eso, fue que logramos varios cambios, cambios importantes en un nuevo paradigma. Nos damos cuenta que la educación requiere abrirse a estos nuevos paradigmas.
¿Otra experiencia motivadora?
Bueno, algo que fue muy importante en el curso que llamó la atención es que La base del curso era un proyecto de resignificación. Entonces, todos los módulos apuntaban a ese proyecto de resignificación. Al inicio ellos me decían, bueno, directora, por favor envíenos el formato del proyecto. Y yo, no, no hay formato. ¿Cómo así? Necesitamos ver dónde pongo objetivos, población.
Burocracia.
El marco teórico, no sé qué. Y yo, no, es que yo no quiero que me cuentes eso. Yo quiero que me hables de tu vida, tus reflexiones. Yo quiero que el formato sea creativo, que ojalá sea narrativo, que si le quieres poner imágenes, bueno, lo importante es que sea algo significativo para tus estudiantes, para ti como docente, que te toque las fibras y que te apasione. Entonces, lo que yo hacía era poner una cantidad de preguntas, más de reflexión, para que ellos miraran si eso lo estaban teniendo en cuenta en su proyecto. Pero les quité lo del formato. El formato me parece que a veces hace que nos volvamos demasiado formales y eso hacía olvidar lo esencial.
Las burocracias muchas veces desdibujan el factor humano y es más importante redibujar el factor humano y dejar a un lado las burocracias. No quiere decir que ahora deje a un lado todos los formatos, no. Pero sí es importante que en la labor docente se deje a un lado tantas cosas que son de otros campos de carácter administrativo y se rescate lo esencial.
Además, porque el proyecto era de 10 semanas. Entonces, de aquí a que empezáramos a pensar en lo burocrático, pues nos íbamos a tomar todo el tiempo. Entonces, quisimos que fluyera como con la vida. Yo creo que eso fue clave, lo que tú dices. El curso retomó el factor humano desde el proyecto, desde las guías, desde la forma en que nos comunicábamos con ellos. Yo llamé a muchos estudiantes, por ejemplo, aquellos que empezaban en un momento a tratar de desertar o algo así, que dejaban de entrar al aula. Yo los llamaba y les hablaba de una manera muy, sí, muy afectiva. Y eso rompió miedos. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que si tú me preguntaras, la clave del curso es el factor humano.
Y diría yo también que el buen desarrollo de una inteligencia emocional fue clave para el éxito. Bien, doctora Martínez, hablando de todo esto, pienso que otro factor de éxito fue el tema inclusivo y la socioafectividad. Pues generalmente los ambientes hoy en día educativos se han vuelto fríos, distantes y a veces se puede sentir eso con los entornos virtuales. Hablemos un poco más de ello.
Está muy ligado a lo que estábamos hablando hace un momento. Muy importante en los entornos virtuales. La forma en que nosotros nos comunicamos con ellos es vital. Nosotros tenemos guías de actividades, rúbricas, sílabus, foros de interacción en los cursos de la UNAD. Algo que yo pensé primordial en el momento de diseñar las guías era, por ejemplo, tutearlos, era, por ejemplo, plantearles las preguntas de reflexión en primera persona para que ellos no sintieran que yo les estoy preguntando a ellos una lección, sino que ellos mismos estaban preguntando sobre sí mismos.
Una mayéutica socrática. Ejercicio autorreflexivo.
Exacto. En los foros también, en el momento de abrir las actividades, nos íbamos mucho al corazón. Primero les podía contar yo una anécdota de mi vida y les preguntaba a ellos sobre una anécdota que tuviera que ver con lo que íbamos a hablar. Y la respuesta, siempre reconociendo pues, que ellos tenían sus argumentos. Lo que te dije en algún momento, que yo no era dueña de la verdad, que nadie era dueño de la verdad, y que allí estábamos todos para escucharnos y para aprender de todos. Eso en la virtualidad es muy importante. Aunque parezca tonto, por decirlo así, para nosotros el tutear en las guías nos hizo que ellos se acercaran en los foros al escribirles con el nombre propio. Carlos, lo que nos acabas de contar me recuerda a tal cosa. Entonces Carlos allá al otro lado de la pantalla dice, uy, la profe me leyó, me escuchó.
Existo.
Exacto. Y también hacíamos lecciones en vivo. Todos los módulos tenían por lo menos 4 lecciones en vivo. Es una herramienta que utilizamos en la plataforma LearnMate, donde ellos podían vernos, podían ver los materiales del curso y podíamos entre todos hablar. Entonces, les encantó. Finalmente, cuando terminamos el proceso, también los invitamos a programas de radio, los invitamos a eventos, los invitamos a escribir sus artículos y seguimos ahorita en contacto con ellos. Entonces, el reconocimiento al otro es
Fundamental.
Importantísimo. Y en la virtualidad yo creo que el camino por recorrer es bastante.
Como sabemos que nos van a escuchar muy seguramente muchos de los docentes que estuvieron acompañando este curso, la pregunta que surge es, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos en perspectiva para el año entrante, para este año? ¿Qué más hay? Porque estamos seguros que van a querer acompañarnos y estar con nosotros en la gran familia UNADISTA.
Bueno, justamente el Ministerio nos ha vuelto a convocar para nuevos cursos de docentes, de actualización de docentes. En este momento estamos ofertando dos. Uno, que es de educación en primera infancia, tiene que ver con la educación inclusiva en primera infancia. El título del curso es Pedagogía y Didácticas para la Educación Inclusiva en Primera Infancia. Y tenemos otro curso que tiene que ver con la matemática crítica y tiene un nombre muy particular. Matemática que ladra no muerde. Estos dos cursos están para docentes de cualquier sector, oficial o privado. Los docentes del sector oficial podían adquirir un crédito condonable del 70% que ofrece el ministerio. Y bueno, estos cursos en este momento ellos están en los trámites de ICETEX. La matrícula será en noviembre para iniciar el próximo año. Los docentes del sector oficial de pronto que nos estén escuchando, bueno, ellos ya han pasado por este proceso. Y los docentes del sector privado tienen posibilidad de matricularse con nosotros en estos cursos tan encantadores de aquí a noviembre. Y también posiblemente nos comenta el ministerio que va a haber una versión de cursos SDF 2018 para los docentes que en este momento acaban de tomar las pruebas de ascenso al escalafón.
Muy bien, doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo, pues invitado, se nos acaba el tiempo. Hemos escuchado cosas muy interesantes en el tema de hoy, pero para finalizar nos gustaría escuchar las conclusiones.
Importantísimo para todos, para nosotros como universidad, para los docentes que estuvieron con nosotros participando en este importante curso, es que, uno, nadie es dueño de la verdad. Estamos todos los días para aprender. Aprendemos porque vivimos y vivimos porque aprendemos. Entonces, el aprendizaje está en todo. Y así yo tenga un título de doctorado y postdoctorado, siempre voy a tener que aprender del otro. Y el otro va a tener que aprender de mí. Y ese aprendizaje es más en la interacción. De pronto no en discursos eruditos, sino en tocar lo humano. Debemos valorar cada cosa, valorar nuestra cotidianidad, valorar a nuestros seres queridos, y siempre hay algo que aprender.
Muy bien, agradecemos a la doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo, doctoranda en educación con especialidad en mediación pedagógica, magíster en educación, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, especialista en docencia del español como lengua propia, especialista en evaluación de educación a distancia en entornos virtuales, licenciada en español y lenguas extranjeras, quien en esta oportunidad nos habló sobre un tema muy apasionante, la resignificación del ser y el hacer docente, aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que Nietzsche menciona en su obra Más allá del bien y del mal una planta que Onfray llegó a descubrir en el Jardín Botánico de Medellín? La planta se denomina cipo matador y se caracteriza por su férrea determinación de subsistir en condiciones adversas. ¿Sabe usted que un 20% de la energía corporal la consume en su totalidad el cerebro? ¿Sabe usted que además de los humanos, otros animales también tienen la habilidad de memorizar? El animal con memoria mayor es el delfín, y sin embargo se cree que el elefante y el chimpancé también la tienen. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente.
Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
palabras para no olvidar.
A todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El cuidado esencial de Leonardo Boff reivindica en estas páginas al sujeto como ser participante en la gran casa común, la Tierra, la cual está retornando de su largo exilio para encontrarse a sí misma como planeta Tierra unificado. Placer y ternura en la educación de Hugo Asman se ha convertido en una perspectiva transdisciplinar obligatoria. En ella el autor repasa los avances de las tecnologías, las novedades de la biociencia, las transformaciones de la vida cotidiana y de la vida escolar, las amenazas de exclusión social y la nueva forma de aprender. Un libro recomendado para todos aquellos que estamos enamorados de la educación. En esta oportunidad recomendamos el libro Sube la marea de Jorge García, un libro que relata cómo en el Pacífico colombiano se gestó un movimiento en defensa de la etnoeducación y por ello se declararon municipios etnoeducadores. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos a la banda española Mago de Oz con el tema Hoy toca ser feliz.
La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz.
Si la calle apuntas base de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad.
Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño muere.
En el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión.
Y verás que
ciberoyentes, se nos acaba el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.